viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 19 minutos para la una del mediodía. 13 grados y medio de temperatura. Llueve. Los cielos están cubiertos y parece que van a seguir así a lo largo de toda la semana. Estaremos muy pendientes de la meteorología y en un ratito vamos haciendo un primer esbozo de lo que parece que va a ser la Semana Santa, los días grandes de la Semana Santa según el pronóstico de Meteo Galicia. Además, en esta jornada de hoy tenemos que hablar de muchos otros temas que marcan la crónica de la actualidad. En este lunes estamos muy pendientes del municipio de Lugo porque hoy se inaugura una infraestructura muy demandada y también muy esperada, la EDAR, la estación depuradora de aguas residuales. La inauguración será dentro de un ratito, a partir de la 1:15 aproximadamente. Van a contar con la presencia del director de Aguas de Galicia, Francisco Menéndez, y también de la delegada territorial de la Xunta en Lugo, Raquel Arias, además del alcalde, las autoridades locales, y en principio parece que con la ausencia de los grupos de la oposición, que no han sido invitados. Estos feos que hacen de cuando en cuando los políticos cuando están en el poder, lo hacen prácticamente los de todos los colores, también hay que destacar. En este día de hoy también hablaremos, cómo no, de algunos de los actos que tenemos previstos en la Semana Santa en este lunes santo. Son poquitos, pero los hay, como decíamos hace apenas unos minutos en el provincial, la tamborrada de Viveiro, entre otros. Y además también hablaremos de otras citas culturales. Poco a poco vamos a ir contando rápidamente los titulares que marcan la crónica de hoy y después los vamos desglosando. Los mejores mariscos del Cantábrico en restaurante a Mirandilla, en Rinlo. Durante la semana de Semana Santa, del 26 al 31 de este mes, todas las noches un centollo y una botella de Ribeiro por tan solo 15 euros. Restaurante a Mirandilla, en Rinlo, teléfono 982 12 3100. Pues entre esos titulares y esas notas que van a marcar la actualidad de hoy tenemos que hablar de Vegadeo, del occidente asturiano. Desde Foro Asturias en Vegadeo, urgen a la alcaldesa la elaboración del presupuesto para el presente ejercicio, el 2013, el año en que estamos. Araujo afirma que llueve sobre mojado y que no es admisible que a estas alturas del año nos encontremos de nuevo sin presupuesto municipal. Hay que destacar que Araujo es la portavoz de Foro en Vegadeo, Hortensia Araujo. En un ratito hablamos de este tema. También en esta jornada de hoy, otra crítica, la de la alcaldesa de Lourenza, Emma Álvarez, acerca de un escrito que acaban de recibir de la Diputación de Lugo. Hay que recordar que están en trámites para pasar la titularidad de ese camino A de Lourenza a la Diputación de Lugo, para que se haga cargo también de mantenerlo, por ejemplo, y de que no haya problemas con él. El caso es que el trámite parece que cada vez se alarga más. En este momento acaban de recibir ese escrito por parte de la Diputación y hay que destacar que desde la institución provincial responden que la firma del convenio con el Ayuntamiento va a ser estudiada por los técnicos. La regidora ve en esto una nueva cortina de humo para que no cumplan con el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es un ayuntamiento de diferente color político al que está gobernando en la Diputación. Es lo que cree la alcaldesa laurentina del Partido Popular, Emma Álvarez Chao. En este día también hablaremos de ropa usada y de la ONG Humana. Saben ustedes que, por ejemplo, en el municipio de Ribadeo hay determinados contenedores para deshacerse de ropa que esté usada o en mal estado. Los contenedores de Humana. Según destaca en este día de hoy, el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Ribadeo, Horacio Cupeiro, acaban de recibir de la Fundación Humana 900 euros para que se destinen a fines sociales, lo cual es una ayudita que nunca viene mal. Y este fin de semana nos ha dejado algún que otro titular, por ejemplo, que Compromiso por Galicia considera un auténtico robo la decisión tomada por el gobierno español en relación a la quita que van a sufrir los titulares de las preferentes de Nueva Galicia Banco. Esa quita, que según las últimas informaciones ascendería un 43% de media, afectará a miles de ciudadanos de Galicia y de todo el Estado, y constituye, según Compromiso por Galicia, una de las decisiones más graves tomadas nunca por un ejecutivo en democracia. También hablaremos de la participación de Asturias en la primera semana gastronómica española en Buenos Aires. ¿Y quién va a representar gastronómicamente a Asturias en esa semana de Buenos Aires? Pues ni más ni menos que el restaurante Palermo de Tapia de Casariego y su chef Alfonso Santiago. Son miembros de la marca de calidad Mesas de Asturias, excelencia gastronómica. Desde el Principado señalan que Alfonso Santiago es digno heredero de la mejor tradición gastronómica familiar y que la filosofía del restaurante Palermo se respira en cuanto se traspasa el umbral de la puerta del establecimiento. Trato esmerado, cocina cuidada, fresca, natural. El establecimiento, hay que destacar que también posee la Q de calidad turística y fue premio de excelencia turística en el año 2006. Va a representar a Asturias en esa primera semana gastronómica española en Buenos Aires, que se va a celebrar allí, en la capital argentina, entre los días 15 y 21 de abril. En este día vamos a contar muchos otros temas, pero antes de nada, como se acerca la hora de comer, vamos a ver cuál es el menú de hoy en Vila Doval.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Vila Doval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Vila Doval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En este lunes 25 de marzo en Vila Doval, de primero, espaguetis carbonara, patatas revolconas o callos. Y de segundo, chuleta de cerdo con queso, pollo al ajillo o salmón a la plancha. Y ahora conocemos la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente. ¿Tienes problemas con los desagües? Chove te los soluciona. Inspección de tubos con cámara, localizador de atascos y arquetas, limpieza de desagües generales, contrato de mantenimiento particulares, empresas y comunidades, servicio 24 horas. Chove en Muñoz de Arriba, número 9, Mondoñedo. Infórmate 982 507 237 o 669 702 061.
El Burela Fútbol Sala logró una victoria fundamental ante el Colegio Arenas de Galdar por 0-2-1 para conseguir la permanencia en la primera división. Cristian dinamitó la Esperanza Canaria en la recta final de un partido de máxima tensión que el Burela Pescado Rubén pudo resolver con anterioridad. Un resultado que prácticamente da un paso de gigante de cara a la permanencia, aunque Juan Alonso no lo entienda así.
No es definitivo, pero es un paso muy grande de cara a la permanencia. En cuanto al partido, yo creo que Galdar ha sabido el partido que nos tenía que jugar, nos ha concedido mucho tiempo, durante muchos minutos la posesión. Nosotros ahí todavía nos falta mucho trabajo y coordinación, y en el ataque posicional todavía digamos que nuestro punto débil, el Suso lo sabía y nos ha jugado muy bien a la contra.
Ahora hay que comenzar a pensar en la próxima jornada. Una próxima jornada que será el 6 de abril y el equipo mariñano del Burela Pescado Rubén va a jugar en casa, va a recibir a Ríos Renovables. Por lo que se refiere al equipo femenino, Festival Goleador en Vistalegre de fin de semana solventó con autoridad el compromiso ante el Alicante, al que endosó un inapelable 8-0 con una victoria. La escuadra naranja mantiene ese pulso por el título con el Atlético de Madrid. La elección táctica diseñada por Javier Pardeiro comenzó a generar sus frutos por mediación de Dani, que abría el marcador en el minuto 3. Era un partido vital para seguir peleando por el título, decía al final del partido la jugadora del Burela Pescado Rubén, Silvia. Este resultado, como decíamos, les sitúa en las segundas clasificadas con 52 puntos, líder el Atlético de Madrid con 54. La próxima jornada también, el 6 de abril, el Burela le toca viajar, en este caso, a la difícil cancha del Valladolid. Y hablando de fútbol, el Ribadeo FC caía en esta jornada en un derbi provincial frente al Lemos por 1-0 y el Viveiro le empataban en tiempo de descuento, empate a 2 tantos. Y en el primer encuentro de la cuarta Liga Nacional de Cadetes de Tiro con Arco, Gabriel Galante terminó en la octava posición. El próximo encuentro será los días 13 y 14 de abril en Madrid.
Esta Semana Santa te esperamos en Burela, en el Hotel Restaurante Palacio de Cristal, en la quinta fiesta del Percebe, en horario continuo de 12 de la mañana a 12 de la noche, desde 9 euros la ración. Además, gran oferta de mariscos. Parrillada de mariscos, 2 personas, 39 euros. Mariscada del Cantábrico, 2 personas, 29 euros. Arroz con bogavante, 2 personas, 29 euros. Te esperamos en el Hotel Restaurante Palacio de Cristal, en la avenida de Arcadio Pardiñas, 154, Burela. No. 10 minutos para la una del mediodía. Tenemos que hablar de la Semana Santa, de todos esos actos que tenemos. Son muchos en nuestra comarca, tanto en la Mariña Lucense como en el occidente asturiano, pero uno de los más simbólicos a nivel de Galicia es son los actos de la Semana Santa de Viveiro junto a los de Ferrol. Son casi los más importantes, bueno, los de más renombre, podríamos decir, sin que se ofendan evidentemente todos los demás. Tenemos con nosotros a José Veiga, que es el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro. José, buenas tardes. Hola, José, buenas tardes. Buenos días. Vamos a ver, lo primero de todo, ustedes están luchando por conseguir la declaración de interés turístico internacional, porque la nacional ya la tienen. ¿Cómo va el asunto? El otro día presentaban ustedes ya los papeles, además.
Sí, tenemos todo presentado en la consellería en Santiago, en turismo, y ahora ellos tienen que revisar el expediente y, si está conforme, reenviarlo a Madrid. Los trámites están hechos, ahora falta que ellos lo den para adelante.
¿Cómo ven la cosa? ¿Creen que estaba o no?
Nosotros creemos que el expediente va completo suficientemente para conseguir esta declaración. Esperamos que sí.
Pues a ver si hay suerte. De todos modos, simplemente con la distinción de interés turístico nacional, ustedes ya tienen un buen número de seguidores, de visitantes y de fama y renombre, desde luego. Vamos a hablar de esos actos que tenemos por delante, comenzando, si te parece, por la Tamborrada, que es esta noche a partir de las 9 de la noche. Es uno de esos actos que también llaman mucho la atención.
Sí, siempre se junta mucha gente en la plaza, la verdad. Participan todas las bandas de San Santo de Viveiro. Empiezan a las 8 los recorridos por todo el casco histórico y a las 9 en punto se juntan a la Plaza Mayor. Sí.
Que es una locura, ¿no?, estar ahí en ese momento.
Sí, la verdad, cuando se juntan todas las bandas tocando a la vez, sí que la verdad que hace un poquito de ruido, sí, pero bueno. Como eso, es que es una cosa que está aquí mucho de moda, el tema de los tambores, y tiene mucho éxito esta tamborrada, la verdad que sí.
¿Qué pasa? Yo siempre pregunto lo mismo, pero ¿y si llueve, qué hacemos?
Bueno, si llueve, eso.
Se suspende.
Porque esperamos al último momento, si llueve. Hombre, de los tambores, si llueve como está lloviendo ahora, que cae así un poco un sirimiri, podríamos decir, pues igual la tamborrilla la habría igual, ¿sí? Porque no se estroparía nada, no hay problema. Entonces, la tamborrada en principio la habría igual. Si llueve un chubasco muy grande, pues no, pero en principio...
Por ahora no ha ido mal. Me parece que pudo salir el otro día la procesión, la del Cristo de los Franceses, ¿era?
Sí, ayer fue la de los Franceses que salió. Y a la mañana fue la borriquita que también salió. De momento llevamos un pleno de 3-3. Esperemos seguir así.
Ustedes, de todos modos, son de los que se quedan en más de una ocasión, no ya una, sino varias procesiones sin poder salir, precisamente las de Viveiro, que quizá, bueno, pues tienen mucha fama y renombre, pero es que la Semana Santa siempre está pasada por agua. Sí. ¿Qué tenemos por ahí con gran expectativa? A ver si hay suerte. O, por ejemplo, ¿cuál no ha podido salir en estos últimos años y dicen a ver si esta cae?
Bueno, la verdad que la gente espera con expectación, sobre todo la Piedad, que lleva 3 años sin salir, la procesión de la Pasión, el Viernes Santo, que es la procesión más grande y más espectacular de la Semana Santa, y llevamos ya 3 años sin poder salir. Entonces la gente está un poco deseosa de poder salir este año, claro.
3 años sin poder salir, pues sí, al menos a ver si esta es la definitiva. Sí. Ustedes, pero además... Sí, disculpen, me he interrumpido.
No, esperemos este año que sí que podamos salir, claro. La gente está ya, no aguanta más.
A ver si hay suerte, porque además también lleva mucho trabajo la preparación de todas estas procesiones para un ratito o para ni siquiera ese ratito, ¿no?
Claro. Participan, por ejemplo, en eso, participan prácticamente 1,000 personas entre cofrades de porque es una cofradía y las tres que eran filiales. Entonces son 1,000 personas que si quedan, pues son 1,000 personas que pueden salir y quedan el trabajo todo un año sin poder sacar a la calle, que es, la verdad que es duro en ese momento, pero bueno.
A ver qué tal se pone la cosa, que por ahora la verdad no pinta nada bien, ¿eh?
No, aquí está un día horrible hoy, ¿verdad? Está un día muy feo, pero bueno. A ver si tanto jueves y viernes queda un poco de mejoría y podemos salir.
Bueno, ¿tienen ustedes alguna novedad, algún nuevo, pues a veces algún nuevo manto, alguna corona?
Sí, hay un nuevo paso, que se estrenaría el domingo de Resurrección, la Virgen del Camino de la Luz, que se estrena este año. Sí, se presentó el sábado pasado en la iglesia de San Francisco, y sí, hay una imagen nueva. El resto hay detalles pequeños de bueno, sí, pero sí, lo más importante es esta imagen que se estrena este año.
¿Qué imagen es, perdóname?
La Virgen del Camino de la Luz.
La Virgen
del Camino. En la procesión del Vía Lucis, sí.
Y, por ejemplo, ¿cuál de todas las procesiones, sé que es muy duro que yo a usted le pida que escoja, pero, por ejemplo, uno o dos actos que sería importante no perderse de las procesiones de Viveiro?
Hombre, Viveiro, yo creo que aquí potenciamos siempre los actos que principales son los actos antiguos, los que hacían ya las dominicos y franciscanos, que es el encuentro y el desenclavo, y después ya a la noche la procesión de la Pasión, y a continuación los caladiños, que es el todo el Viernes Santo, es el día principal en Viveiro. Eso es lo que yo creo, lo que nadie puede perder, son los cuatro datos principales que hay el Viernes Santo.
Pues el Viernes Santo sobre todo para visitar Viveiro, pero además de procesiones, ¿tienen ustedes alguna que otra exposición digna de ver?
Sí, claro, está la exposición Charles del Museo, donde está expuesto todo lo que es la procesión de la Pasión, y está la procesión de la Esperanza, y la última está la sala del Vialucis, donde puede contemplar la gente todas las imágenes, tal y como salen en procesión, con todos sus trajes, sus mantos, con colchones, con todo lo que es lo que lleva las procesiones, está todo expuesto allí para que la gente lo pueda contemplar. Y las... aparte de esta tenemos otra exposición de fotografía, otra de pintura, lo que venga a Viveiro tiene un programa completo para cubrir el día entero, sin problema ninguno.
Hay mucho que ver. Yo recuerdo que en años anteriores ustedes tenían preparada una carpa, precisamente como dice usted, pues con las imágenes preparadas tal y como salen en procesión, por si acaso llueve. En caso de que alguna de las procesiones no pueda salir, ¿van a hacer eso, dejarla expuesta ahí en esa carpa? ¿Tienen carpa este año o no?
Sí, ahí les estaba comentando ahora mismo. Esa exposición antes era de un museo, que ahí están expuestas, pues todas las imágenes que salen en la Procesión de la Pasión, de la Esperanza y los Vialucis, todas expuestas en la carpa, la gente puede contemplarlas allí tal y como salen en procesión. Sí.
Bueno, en caso de que no puedan ir a la calle, entonces siempre se podrán ver ahí con ese orden que llevan, ¿verdad?
Sí, claro, sí.
Pues a ver si hay suerte, José, a ver si no tenemos que dar la noticia de que se suspenden procesiones este año en Viveiro.
Salga todo, sí. Estamos todos rezando para que poder salir. La verdad que llevamos una racha mala del tiempo, pero bueno, no. De momento la gente no se desanima, y aunque lloviera este año, tampoco lo vamos a desanimar. Queremos salir, pero si no se puede, pues el trabajo de todo un año no se ve recompensado, pero seguiríamos trabajando en la misma línea para el año siguiente, es lo que nos queda.
Claro, todas las personas que forman las cofradías de la Semana Santa trabajan mucho. Nosotros a lo mejor estamos celebrando los Reyes Magos, pero ellos están preparando la Semana Santa, ¿no?
Nosotros llevamos desde septiembre, paramos un poco siempre julio y agosto, pero desde septiembre, ya fue la primera reunión en septiembre, y casi un trabajo diario desde septiembre, con el libro que editamos, con folletos, con preparando cosas en las cofradías, pues llevamos desde septiembre prácticamente todos los días. Sí,
José,
es un trabajo grande, sí.
Presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, que haya suerte con el tiempo y que haya suerte con la declaración de interés turístico internacional. Ya iremos contando cómo se vayan sucediendo los acontecimientos. Pues buena suerte, verdad. Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, buenos días. Hasta luego.
En Tendencias ya es primavera. Todas las líneas, todas las tallas, todas las ganas de sentirte bien. Y seguimos liquidando stocks. Sí, has oído bien. En Tendencias todo con un 40% menos. Esta primavera tus fiestas con un 40%. ¿A qué esperas? Tendencias, una idea, un estilo de vida y ahora con un 40% de descuento. Porque pensamos en la mujer. Estamos en la calle Orrío número 1, edificio Banco Pastor, Burela.
Decimosexta Feria de Artesanía el jueves y el Viernes Santo en San Tirso de Abres, exaltación de las roscas de Semana Santa. A lo largo de las dos jornadas se desarrollarán varios talleres, elaboración de roscas de Semana Santa y degustación de filloas. El jueves a las 5 de la tarde, artesanía en vivo, entrada gratuita, horario de 11 a 2 y de 4 a 9. Para comer habrá servicio de bar y restaurante en el recinto ferial. O si lo desea, disfrute de las jornadas gastronómicas de la Huerta y el Río en los restaurantes Amaído y San Isidro. Organiza Ayuntamiento de San Tirso de Abres. Colaboran Cámara de Oviedo, Caja Rural y Cajas Tour.
¿Vas a salir de viaje esta Semana Santa con esos neumáticos?
Sí, es que si pongo unos nuevos, no puedo irme de vacaciones.
Ve a Neumáticos de Leo. Tienen neumáticos a partir de 12 euros. Son neumáticos de segunda mano, primeras marcas con muy poco uso y garantizados. Vete a verlos. Están en el Polígono Industrial de Barres, en Castropol. Teléfono 654-89-8040.
Quinto Festival de Primavera, el jueves 28 de marzo en la explanada del Muelle de Burela a las 11 de la noche, con las orquestas Panorama con su Remember Tour, la gira del 25 aniversario. París de Noya, gira 2013. A partir de las 10 de la noche, venta de entradas. Recinto cubierto totalmente con carpa. No se permite la entrada con comida ni con bebida. Se acerca la 1:00 p.m, boletín informativo de noticias nacionales e internacionales. Antes vamos a destacar que hay una exposición interesante también en Cervo, dentro de lo que es el programa complementario del 10º Encuentro de Palilleras. El Encuentro de Palilleras será el próximo 6 de abril, pero hay que destacar que hay una exposición que se inaugura ya este jueves en la Casa de Cultura de San Ciprián, en la que se muestran artículos elaborados con encaje.
93.6 FM, COPE de la Costa.
Nota de agradecimiento. La familia, congregación de Marta y María, compañeros y empleados de residencia y demás familia de doña María Luciana Martínez Arias, Maruja de Tolete, viuda de Manolo de Redondo, que en paz descanse, dan las gracias a todas las personas que acudieron el sábado día 23 de Los Corrientes a la conducción del cadáver y funerales que por su eterno descanso tuvieron lugar en Ribadeo, y a todas las que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por el eterno descanso de doña María Luciana Martínez Arias, Maruja de Tolete, será el sábado día 6 de abril a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de Ribadeo. Servicios fúnebres, funeraria ribadeense.
...93.6 FM... COPE de la Costa.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. Aquí seguimos mirando al cielo a ver si da tregua o no da tregua la lluvia, aunque como decimos a lo largo de toda la semana prácticamente se prevé que nos acompañen. Van a estar los cielos nublados y va a llover bastante. En un momentito vamos con las previsiones meteorológicas a ver qué nos dice Meteo Galicia para los próximos días. Tenemos en esta jornada que hay que tratar de muchos asuntos. Por ejemplo, en estos momentos, bueno, dentro de muy poquito va a arrancar en Cervo la inauguración oficial de la EDAR, la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Se trata de una infraestructura que ha financiado la Xunta de Galicia al 100%, según ha destacado el alcalde Alfonso Villares, y asciende la inversión a 1.200.000 euros. Va a servir para, evidentemente, depurar mejor esas aguas residuales, y de paso toda la infraestructura de saneamiento que ya estaba instalada servirá para separar, por un lado, las pluviales, por otro lado, las residuales, y además también va a contribuir a que no se produzcan inundaciones, que de cuando en cuando, lamentablemente, en algunos de los municipios o de las parroquias de Cervo se producían. En un ratito hablamos precisamente de esa infraestructura y también vamos a hablar de los últimos acontecimientos que se han producido también a lo largo de los últimos días, durante este fin de semana, para que no se escape nada, sobre todo acontecimientos relacionados con los sucesos.
¿Por qué non buscas un tempo para ti? Levas túas persoas maiores a Alouminhos Centro de Día, en Foz. Transporte adaptado, rehabilitación física e mental con apoio de terapeuta ocupacional, amplos horarios, indicado para maiores dependentes e independentes. Alouminhos Centro de Día, Corporacións Municipais 52, baixo, en Foz. Teléfono 600-733-970.
Las tapas serán las protagonistas en Foz los días 29 y 30 de marzo. Llega la décima ruta de las tapas. Acércate a probar alguna de las exquisitas preparaciones que te ofrecerán los 23 locales participantes. Las tapas se servirán de 1 a 3 del mediodía y de 8 a 11 de la noche. Esta Semana Santa te esperamos en la décima ruta de las tapas en Foz, que organiza la Asociación de Comerciantes, Industriales y Autónomos.
Como decíamos, vamos a hacer un repaso de lo que nos ha dejado la crónica de sucesos en las últimas horas, en el fin de semana en la comarca. Por una parte, la Guardia Civil detenía en los últimos días en Ribadeo al supuesto autor de un delito de hurto que se había producido en una oficina del astillero asturiano, de Astilleros Armón, cuando el presunto autor del delito del hurto se había llevado un ordenador portátil. Ya pasó a disposición judicial. Hablamos de una persona, un hombre, detenido como presunto autor del robo de un portátil en Astilleros Armón. Además, también se detenía en la las últimas horas en el término municipal de Barreiros al supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. Agentes de la Guardia Civil intervinieron 30 pastillas de metadona de un peso aproximado de 720 gramos y también una dosis de heroína. El presunto autor de este delito de tráfico de drogas ocultaba debajo de la palanca de marchas del vehículo ese tipo de sustancias debajo de la palanca de marchas del vehículo. El detenido ha sido puesto a disposición judicial. Recordamos que la detención se producía en Barreiros en el fin de semana. Y también la Guardia Civil detenía igualmente el fin de semana a una persona, lo detenía en Burela, un hombre de 30 años de edad como supuesto autor de un delito de obstrucción a la justicia. El detenido no se presentó cuando fue requerido por la autoridad judicial porque había sido citado para una comparecencia en los juzgados de Viveiro. Así que le localizaron en Burela y se lo llevaron, 30 años de edad. Fue puesto a disposición judicial. Es lo que el fin de semana nos ha dejado en cuanto a la crónica de sucesos. Y también miramos a la Nueva España porque hoy publican una información en la que afirman que un camión de una orquesta daña 5 coches en Trevías. Y en la fotografía se puede ver que el camión es de la Orquesta Panorama, que actuaba este fin de semana también en Ribadeo. La localidad valdesana de Trevías registraba un insólito accidente en el día de ayer, protagonizado por uno de los camiones en el que viajaba la popular orquesta gallega Panorama, que actuó en Muñas de Abajo el sábado y después también actuó en Ribadeo. El vehículo transitaba a la altura de Trevías cuando se le soltó una de las patas sobre las que se apoya los escenarios. El tubo de hierro causó daños en al menos 5 vehículos aparcados en una céntrica calle de la localidad, aunque por fortuna el incidente quedó en un susto y no hubo que lamentar daños personales. Es una noticia que publica hoy la Nueva España. El vehículo, el camión de la Orquesta Panorama, camión escenario de la Orquesta Panorama, dañaba 5 coches en Trevías. 11 minutos pasan de la 1 del mediodía. Venga, vamos a conocer ese pronóstico meteorológico, a ver cómo se presenta la semana.
Bueno, ¿qué? Dígame, ¿cómo ve mi futuro?
Veo que usted llegará lejos.
¡Bien, por fin el ascenso!
Bueno, me refería a que usted llegará lejos con su coche, porque ahora en Euromaster le regalan 25 euros en carburante al montar 4 neumáticos Michelin.
En Euromaster vemos claro tu futuro. Llevarte más lejos con la seguridad y calidad de los mejores. Ven a vernos a Neumáticos Miñor, en Viveiro, calle Berseles 1719 y en Coaña Jarrio, Polígono Industrial Río Pinto, parcela 9192.
Por lo pronto, según el pronóstico de Meteogalicia, hasta el miércoles vamos a tener los días similares al de hoy, con los cielos bastante cubiertos y con lluvias a lo largo de toda la jornada, tanto hoy como mañana como el miércoles, pero para el jueves empiezan a abrirse claros y empiezan a dispersarse las precipitaciones. Es el pronóstico de Meteogalicia. Nos dice que mañana, día 26 de marzo, tendremos lluvias a lo largo de toda la jornada. Por la mañana serán en modo de chubasco, pero ya después de la tarde va a llover de forma abundante. El viento soplará débil a lo largo del día, pero por la noche también se convertirá en moderado y del este. Las temperaturas van a ser suaves, andarán rondando entre los 10 y los 15 grados mañana. El miércoles, muy similares, entre 10 y 14 grados. Viento moderado mañana y tarde, pero por la noche se hará leve, pero el miércoles seguirá lloviendo a lo largo de toda la jornada. Y el jueves es cuando empiezan a abrirse claros, es cuando empieza a verse el sol y es cuando empieza a dejar de llover, según el pronóstico de Meteogalicia, y con 3 días vista. Estamos haciendo todavía pues mucho adelanto, sobre todo por el tema de las procesiones de la Semana Santa. Estaría bien, ya que las procesiones, las más grandes, las más emotivas, pues tienen que salir jueves, viernes, sábado y domingo. A ver en qué queda la cosa, iremos poquito a poco fijándonos mucho en la meteorología. Ahora vamos a fijarnos en ese acto que arranca prácticamente a esta hora en el municipio de Cervo, la inauguración de la nueva EDAR.
En el marco incomparable de la playa de Area en Viveiro, Restaurante Louzao. Carnes, pescados y mariscos con una calidad garantizada para disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra. Restaurante Louzao es el lugar ideal para cualquier celebración. Bodas, bautizos, comuniones, comidas de negocios, con unas instalaciones dotadas de las mejores comodidades, rodeadas de amplias zonas de esparcimiento para su recreo. Restaurante Louzao, playa de Area Viveiro.
A la 1:15 arranca, más o menos a esta hora, arranca la inauguración oficial de la EDAR, de la Estación Depuradora de Aguas Residuales, con presencia de responsables de la Xunta de Galicia y también de las responsabilidades de los gobiernos locales, del gobierno de Cervo en concreto, del Partido Popular. El director de Aguas de Galicia, Francisco Menéndez, va a estar en la inauguración de esta EDAR, y también Raquel Arias, que es la delegada territorial de la Xunta en Lugo, así como decimos, como el alcalde y los miembros del gobierno local del Partido Popular. La EDAR es una infraestructura que va a servir para que la vida de todos los cervenses resulte un poquito más cómoda. Viene a ayudar, evidentemente, en esa tarea de separar las aguas pluviales de las aguas residuales y de mejorar el saneamiento en todas y cada una de las localidades. El alcalde Alfonso Villares está muy contento con esa nueva infraestructura, ha señalado que se ha podido llevar a cabo con la financiación al 100% de la Xunta de Galicia, que ha invertido 1.200.000 euros en ella. Y de hecho, como se trata de una infraestructura que va a ser buena para todo el mundo, invita a toda la ciudadanía que se acerque a la inauguración. Vamos a escuchar a Alfonso Villares, que habla precisamente de cuáles son los detalles de esta infraestructura y también comenta que es ecológica, que tiene un sistema mediante el cual se ahorra energía y de paso se afecta menos al medio ambiente.
Esta obra de construcción da nova depuradora foi financiada ao 100% por Augas de Galicia, o ente público que depende da Consellería de Medio Ambiente, e unhas obras que tamén incluían a rede de saneamiento da Vila de Cervo. Desde este concello temos que agradecerlle á Xunta de Galicia que financiase estas obras que son tan importantes para Cervo e os seus alrededores, unhas obras con un investimento superior a 1.200.000 euros, e unhas obras importantísimas porque veñen a mellorar o benestar e a calidade de vida da veciñanza a través dun servicio tan necesario e tan imprescindible como é o saneamento. Por eso, por estar tan directamente relacionado cos cidadáns, fixemos unha convocatoria pública para así tamén convidar a aqueles veciños e veciñas que puderan vir a este acto e para que así eles fosen partícipes da inauguración oficial deste equipamento. Temos que destacar a maiores que a nova EDAR vai utilizar un novidoso sistema de depuración ecolóxico a través de plantas acuáticas en flotación. E isto que nos vai a significar é, por unha parte, un maior respecto ao medio ambiente e, por outra, un aforro enerxético importante. En canto á nova rede de saneamento que está funcionando, podemos resaltar que inclúe dúas canalizacións independentes, unha delas que vai para as augas pluviales e outra que vai para as augas residuales. E esta separación, o que nos supón, é unha importante mellora, sobre todo para o núcleo de Cervo, xa que vai permitir minimizar o risco de inundacións, algo moi importante neste núcleo no que o río Xunco xa se ten desbordado en estes últimos anos en varias ocasións. Deste xeito, coa axuda da Xunta de Galicia, seguimos dando pasos para poder dotar de redes completas de saneamiento e abastecemento a todos os puntos do municipio como servicios básicos para a ciudadanía.
Pues hay que dar las declaraciones del alcalde Alfonso Villares. En estos momentos estará celebrando el acto en las inmediaciones de esa estación depuradora de aguas residuales. 1.200.000 euros de inversión a cargo de Aguas de Galicia, que es un organismo dependiente de la Xunta de Galicia. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar a continuación de un camino que está resultando bastante polémico también en el municipio de Lourenza. Ya se remonta años atrás el asunto de la titularidad del camino A. Hace muy poquito que parecía que se había avanzado y que ya se había llegado a un acuerdo con la Diputación en que se encargaba del camino A, pero las los últimos temporales que hemos vivido en la comarca, en La Mariña, afectaron precisamente a esa zona, el camino A, con algún derrumbamiento. El ayuntamiento tuvo que hacerse cargo de reparar el camino para evitar males mayores, para evitar algún tipo de accidente, porque todavía no se había sellado de todo ese traspaso de titularidad, no había fructificado de todo el traspaso. Y ahora parece que vuelve a haber nuevas trabas. ¿Por qué? Pues porque en el Ayuntamiento de Lourenza acaban de recibir un informe, un documento de una carta, vaya, de la Diputación Provincial, mediante la cual informan que se va a estudiar el tema del traspaso de titularidad. La alcaldesa se piensa que esto solamente es una cortina de humo para seguir prolongando el asunto, y que esa cortina de humo se debe a que en el Ayuntamiento de Lourenza está gobernando el PP y en la Diputación está gobernando el Partido Socialista con la ayuda del Bloque Nacionalista Gallego. Sería algo así como: no somos del mismo color político, no nos ayudan. Vamos a escuchar a Emma Alvarecha.
Dar conta de un escrito que recibimos da Diputación de Lugo, no que era contestación, aunque nosotros ya habíamos enviado con data 4 de marzo para preguntarles en que estado se atopaba o convenio entre o Concello e a Diputación de Lugo, no que é denominado como Camiño A, que é o camiño que atravesa as parroquias de San Xorxe e Santo Tomé hasta chegar a San Adriano. Este camiño, hai dos plenos provinciales donde está aprobado que se vai a firmar un convenio co Concello para o seu traspaso a cambio de outro trozo da mesma carretera de a Diputación, que pasa por tramo urbano. Estes plenos foron o 27 de febreiro de 2006 e o último deles foi o 30 de octubre de 2012. A nosotros parécenos que foi unha cortina de fume votar que sí a unha moción que levaban os populares á Diputación o 30 de outubro de 2012, posto que dende aquela non se fixo nada ao respecto. Hai que ter en conta que xa existía un convenio, eu mesma teño aquí unha copia del, un convenio onde eu tamén por escrito lle dixen ao señor Martínez, ao delegado de Vías e Obras da Diputación, que ao Concello de Lourenzá está disposto a aceptar aquel convenio redactado por eles nos mesmos términos, simplemente habría que cambiar as fechas e cambiar o nome do alcalde, porque hasta o presidente da Diputación figura o mesmo presidente, José Ramón Besteiro. E a contestación que me dan dende a Diputación de Lugo é que os técnicos da Diputación están estudiando o procedimento e a elaboración do mesmo, con lo cual unha cortina de fume máis para non cumplir con un concello que non é da cor política da, do equipo de goberno da Corporación de Lugo.
Aí quedan las declaraciones de la alcaldesa laurentina Emma Álvarez. Tamén en estos últimos tiempos hai unha polémica entre los responsables del gobierno de la Diputación e la oposición del Partido Popular con unha de las carreteras provinciales, la que hai en Río Torto, la carretera Marco de Álvarez a San Rodríguez. Desde la Diputación Provincial en los últimos días, este fin de semana, señalaban que querían desmontar todas las mentiras que estaba lanzando el Partido Popular sobre este asunto y que por iniciativa de la propia Diputación ese mismo viernes, el viernes pasado, la Junta de Gobierno había aprobado el inicio de la resolución del contrato con la empresa adjudicataria porque incumplió los plazos contractuales con el objetivo de retomar las obras. Las obras en la carretera, como decimos, Marco de Álvarez a Rodríguez. Esto está en Río Torto. ¿Se vuelven a retomar las obras o se firmaba nuevamente ese convenio para retomar las obras? Desde la Diputación se alegran de que el Partido Popular por una vez se leyera el orden del día de la pasada Junta de Gobierno, ya que es habitual, dicen, la ausencia de los miembros de este partido en los órganos de gobierno. Y también en este día de hoy, desde el Partido Popular ya van contestando que van a comprobar cada una de las certificaciones y pagos emitidos por la Diputación Provincial relacionados con la obra de esa carretera, la de Marco de Álvarez a Rodríguez. Desde el Grupo Provincial Popular solicitaron acceso al expediente en el que se recoge toda la documentación con el objetivo de estudiar cada uno de los indicios que ponen de manifiesto posibles irregularidades que apuntan los populares. Con esta gestión, el Grupo Provincial del Partido Popular quiere aclarar que certificaciones emitidas por parte de la Diputación en relación con esa obra fueron pagadas y si se ajustan a las unidades de obra ejecutadas o no. Además, señalan que ya han pasado un montón de años con ese mismo tema del solucionar el problema de la carretera de Marco de Álvarez a San Rodríguez, con lo cual no se fían de lo que está haciendo o firmando la Diputación Provincial respecto a este tema, esa carretera provincial. Bueno, pues ahí queda servida la polémica, también estaremos pendientes de cómo van deviniendo los acontecimientos en este tema, a ver qué es lo que ocurre. 22 minutos, pasan de la una del mediodía, hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos. Grandes fiestas en Piñeira, Ribadeo, en honor del Santo Cristo y homenaje a Orrebolo, los días 27 y 28 de marzo. Día 27, a partir de las 11, actuación de las grandes orquestas Capitol y Alcázar. Día 28, jueves santo, a las 2 de la tarde, sesión Bermud con la orquesta Abanico. A partir de las 11 de la noche, actuación de Abanico y Xacobeo. Se dispondrá de carpa. Te esperamos en Piñeira, Ribadeo.
Aprovecha tus vacaciones de Semana Santa para venir a disfrutar de las instalaciones de Padel Club Ribadeo. Estamos en la calle Alfredo de Año. Contamos con 3 pistas cubiertas y una descubierta, zona de calentamiento, vestuario y pista de tenis. Y del 28 al 31 de marzo se disputará el tercer torneo Padel Club Ribadeo, patrocinado por la tienda Siete Pecados y por la imprenta Medias Tintas. Infórmate en nuestra web www.padelclubribadeo.com o en el teléfono 650-62-4350. En Semana Santa, ven a Padel Club Ribadeo.
En el Muelle Deportivo de Ribadeo, Restaurante La Solana, referencia gastronómica en la Mariña de Lugo y el occidente de Asturias. Los pescados más frescos, las carnes más tiernas, las más exquisitas raciones y un menú del día muy amplio y variado. Restaurante La Solana, teléfono 982-128-835.
Para vestir con comodidad y elegancia al hombre de hoy, en Foz Pierre Moda Hombre, con un amplio surtido de tallas y las marcas más prestigiosas. Línea informal y de vestir, con las últimas tendencias de la moda para esta primavera. Si necesitas un traje para un evento especial, en Pierre seguramente lo encontrarás. Pierre Moda Hombre, Glorieta de Villalba, en Foz.
No no dúbides, merca en Jumaratri, venda o por maior a hostelería e industria en xeral. Os nosos prezos intentamos que sexan os máis baixos do mercado, pero que os produtos sexan os mellores.
En Jumaratri temos roupa, calzado e suministros laborais, todo tipo de produtos de limpeza para hostelería e industria, e tamén temos bobinas de papel industrial, coitelos e cuberterías das mellores marcas. En definitiva, un pouco de todo e todo de gran calidade.
Jumaratri, en Lugo servimos a toda a Mariña e tamén ao occidente de Asturias. Chama ao 982251661, 982251661. Chama e informámoste das nosas ofertas e prezos.
1:25, seguimos, hablamos de Ribadeo. El Ayuntamiento de Ribadeo acaba de recibir una aportación económica que no viene nada mal y que es para destinar a fines sociales. Viene de la mano de la ONG Humana. Para aquellos que no lo sepan, Humana es una ONG que, por ejemplo, aquí en la zona podemos conocer porque tiene distribuidos una serie de contenedores de ropa, ropa de desecho, ropa para tirar o bien para reciclar, se puede echar en esos contenedores. Una ONG que en estos momentos está donando 900 euros al Ayuntamiento de Ribadeo para fines sociales. Lo cuenta el concejal de Medio Ambiente, Horacio Cupeiro.
En do Concello de Ribadeo asinamos un convenio con Humana para a recollida de roupa usada. Este ano, concretamente, ou no 2012, recolleronse uns 30.000 kilos en bon estado. Como contrapartida, o Concello vai a recibir 900 euros anuales que dedicaremos a temas de alimentación a aquelas persoas que esteñan necesitadas. Tamén nos enviarán 300 kilos de roupa limpa, en moi bon estado, desde o Concello que estamos, pois, francamente agradecidos pola seriedade con que efectúan a recollida, polo número de contenedores que tenen situados aquí no casco urbano, porque outras empresas nos daban un número de contenedores bastante inferior e menos pasta incluso. Por lo tanto, bueno, que estamos agradecidos e que debemos de seguir entregando a roupa, xa seña Cáritas ou xa seña nestes contenedores, como mellor vexamos.
Pues la buena noticia es que llega esos 900 euros para destinar a fines sociales en un momento en el que es muy necesaria toda la ayuda, venga de donde venga. Una buena noticia, por lo tanto, para el municipio de Ribadeo y para las familias que están atravesando momentos peores, que serán para aquellas a las que vaya destinado ese dinero, 900 euros. Vamos a hablar ahora de educación y de la situación de las personas que se dedican a esto de la educación en el Principado Asturiano. Hablamos de los profesores. El próximo 30 de junio, todos los profesores interinos del Principado de Asturias finalizan su contrato y no va a ser prorrogado hasta el 10 de septiembre, como era habitual en los últimos años. Eso que supone un perjuicio, sobre todo para los alumnos, pero también para el resto del profesorado y, por supuesto, para el profesorado interino, según denuncian en este día de hoy los docentes interinos de Asturias. Señalan en un comunicado que parece ser que la Consejería de Educación entiende que el curso escolar finaliza el 30 de junio, ciertamente, si es así, para alguna parte de los alumnos, pero ¿qué ocurre con aquellos que no han aprobado todo en junio? Se preguntan. Los alumnos de profesores interinos que suspendan en junio no serán examinados ni evaluados en septiembre por el profesor que lo hace a lo largo del curso y que les ha impartido las clases. La situación se complica, dicen los interinos de Asturias, señalamos, si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones quien faltará a la evaluación será el tutor, y los casos más graves serán aquellos de materias en cuyo departamento solo haya profesorado interino, aunque parezca excepcional. Dicen que ocurre habitualmente en materias como economía, filosofía, latín, asturiano, griego, y preguntan, ¿quién corregirá esos exámenes? También dicen que el profesorado de plantilla se va a ver perjudicado, pues además de corregir los exámenes y evaluar a sus alumnos, tendrán que realizar ese trabajo con el alumnado del profesor ausente. Bueno, pues es la denuncia que nos llega en este día de hoy desde los docentes interinos de Asturias sobre la situación irregular que no se ha dado hasta ahora sobre los contratos. No va a ser prorrogado hasta el 10 de septiembre, como era lo habitual, con lo cual a partir del 30 de junio esos profesores no van a seguir haciendo su trabajo y los alumnos se quedan ahí descolgados. Pasarán a ser responsabilidad de otros profesores, pero no de los que siempre han estado tutorizándolos, por decir de algún modo. En esta jornada de hoy también llegan críticas a esa situación por parte de Foro Asturias. Indican desde Foro que el tripartito PSOE, Izquierda Unida, UPyD ha mantenido encubierto en los presupuestos regionales el proyecto de ley que enviará al paro a los profesores interinos, especialistas y de religión durante los meses de julio y agosto. Mantener estas medidas, pese al rechazo frontal de Foro, dicen que es un auténtico engaño y atropello a los docentes, y también indican que la Consejería Consejería de Educación, Cultura y Deporte, exclusivamente en el apartado de educación, ha recortado 69 millones en el presupuesto de 2013 con respecto al ejercicio anterior. Son las críticas que nos llegan también en esta jornada desde Foro Asturias, en concreto por parte del diputado y portavoz de Educación de Foro, Manuel Peña. Hasta aquí llega el tiempo de Costa Viva. Hay que recordar que a las 2:20 seguimos con Mediodía en la Costa contando la actualidad de la jornada en la comarca.